Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Una charla muy interesante con el Matador Hernández. ¿Qué opina de Javier Hernández y su no convocatoria a la Selección Mexicana de Fútbol? América y Tigres son sus equipos. ¿Tigres ya es grande? ¿Cómo le irá la Selección Mexicana en Qatar? ¿Y qué opina de la MLS y la Liga MX? Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos en una edición más de Tiro Directo. Hoy con mi compirri, amigo, el matador Luis Hernández. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien?
Todo bien, mi Gustavo. Un gusto, siempre gusto de poder saludarte, platicar. Siempre es grato, ¿no? Entre cuates.
Por supuesto que sí. Oye, ya son muchos años, ¿no, matador? Además de
ya todo. Son... Sí, sí. Y desde un principio siempre... con un buen ánimo, con una buena alegría y siempre contándonos cosas muy chidas, productivas, ¿no?
Así es.
No solamente más allá del ámbito deportivo, de las familias y todo eso, y pues qué padre, ¿no?
Sí, diversión, obvio, garantizada, pero pues no todo es diversión, siempre, a veces nos ponemos serios, ¿no? Bueno, te conozco desde que tenías el pelo negro, luego güero, luego negro, luego güero, luego negro, luego güero.
Camaleón.
No es cierto, compirri. Oye, tus inicios de futbolista, recuerdo perfectamente que estabas en Cruz Azul, ¿no?
Estamos en la máquina por ahí del 90. Fue el año que quedó campeón los Pumas del Tuca Ferretti, Aspe, que ganaron a la América. Bueno, en ese año debuté en el 90-91. Me tocó jugar contra los Pumas, que los traía obviamente Miguel Mejía Barón, y pues ahí Miguel me vio y me llevó, me invitó a formar parte también del Monterrey. Bueno, no él, pero ahí, él estaba ahí en Monterrey.
Alguna vez te platiqué la anécdota, Luis, justamente de eso, que yo recuerdo que Rubén Maturano, yo comenzaba de reportero en Torreón, platicaba en aquellos años que te quiso llevar al Santos justamente cuando estabas en el equipo de Cruz Azul, y recuerdo mucho un partido que se da entre estos dos entrenadores. Creo que Miguel estaba en Rayados ya y Rubén obviamente en Santos, y al acabar el partido se acerca Rubén Maturano y le dice a Miguel Mejía Barón: me robaste a Luis, doctor. Entonces lo recordamos mucho porque Maturano se sentía ofendido porque Mejía Barón se había llevado a Luis Hernández a los Rayados del Monterrey.
No, pues a mí se me hace, sí, y me has contado me contaste esa anécdota y se me hizo muy extraño. La vez cuando me lo contaste, lo mismo te lo vuelvo a repetir, y también para que se lo sepan.
Porque entrenaste en Torreón, ¿no?
Sí, claro, porque para que lo sepan toda la gente acá que nos está escuchando y viendo. Entrené en Torreón, efectivamente, porque Torreón me compra después en el primer draft de fútbol mexicano, que fue después del 90, y me voy a Santos de Torreón. Por muchas cosas, en aquel tiempo el Santos no era lo que hoy es, infraestructura económica y todo eso, era un equipo modesto, y no me arreglo en lo económico. En lo económico no me arreglo, yo hablo
con Necochea, ¿no? ¿Con Necochea o con quién?
Sí, con Necochea no me arreglé y rompo negociaciones. Yo le comento a Maturano que me voy por esta situación y él lo entendió. Entonces a mí se me hizo muy extraño que le haya dicho a Miguel al tiempo, después. Que le había robado a Luis Hernández, el matador, ¿no? Que todavía no era el matador en ese entonces. Pero bueno, mi carrera fue ahí con Monterrey también, 2 años muy bonitos.
Oye, y luego, bueno, pues ya sabemos todos el recorrido que tuviste en el fútbol mexicano: América, Tigres,
Necaxa,
¿no? Entre de Necaxa, Veracruz, ¿no? Obvio, sí, varios. Galaxy, por supuesto, compadre. Muchos equipos importantes en los que viviste. ¿Qué diferencias hay de jugar en Tigres a Rayados?
Diferencia, yo creo que únicamente son colores, instituciones, porque a final de cuentas todas las aficiones, tanto de Tigres y Monterrey, te acobijan, te quieren. Tal vez en el TEC, en aquel tecnológico que antes estaba, se vivía más, con más pasión, aunque estaba muy, muy grande, muy alejado del jugador, se vivía con más pasión, el aficionado era más. Y en Tigres, pues bueno, en Tigres llego ya más maduro, después del Mundial, con un bagaje futbolístico más vistoso, y me recibe también muy bien la afición de Tigres, tanto que es cuando empiezan a llenar los estadios de Universitario con la llegada de Luis Hernández, empezaron los abonos. Y bueno, entonces decir qué diferencia hay y todo eso, no noto tan diferente, porque al final de cuentas me entregué en los dos equipos al 100%.
Oye, compadre, y bueno, hoy yo sé que a lo mejor no lo vas a decir tú, pero a mí me parece que está muy claro, son dos aficiones muy espectaculares, muy efusivas, acompañan a su equipo en todo momento. Pero para mí hoy está más que claro que la afición de Tigres, no sé si utilizar la palabra es mejor, pero es más leal, porque en las buenas y en las malas llena su estadio, aun cuando pierden a veces, cantan a favor, y en el otro lado los Rayados, cuando no andan bien, ya no llenan el Gigante de Acero. De
no, ya no, sí. Bueno, es que ha pasado esa situación, la gente acá en Monterrey, más allá, es muy caro el estadio de Rayados. Y sí, efectivamente el equipo anda mal y no lo alienta como cuando anda bien. Entonces ahí se ven el cariño, la lealtad, el gusto hacia un equipo, ¿no? Y sí, efectivamente, ese pasito adelante lo tiene Tigres a la afición de Monterrey.
Oye, compadre, y de jugar en Tigres y en América y en Tigres, ¿qué diferencias hay?
Yo creo que hay mucha, al menos a mí me tocó una etapa en la cual en América llegaban jugadores reconocidos en este sentido, los jugadores que jugaban en América, mexicanos, eran de selección nacional, los jugadores que jugaban en el extranjero eran de selección de sus países. Entonces tienes todo. Tienes el cariño de la gente en el Estadio Azteca, tienes el odio también en el Estadio Azteca con todos los rivales, tienes el cariño fuera del Estadio Azteca, en cualquier parte de la República, en el extranjero también, y te odian tanto. El mote ese de el más odiado, ódiame más, cae como anillo al dedo, y es porque el América genera eso, y a mí me gustó tanto jugar en América que quedé campeón, donde iba me reconocían, donde iba me trataban muy bien, y pues no sé, me quedé jugando ahí en América.
Bueno, lo estás diciendo en otras palabras, pero a ver si lo interpreto bien, no es lo mismo jugar en América que jugar en otro equipo.
No es lo mismo, a final de cuentas jugar en América como jugar en Boca Juniors no es lo mismo, también.
O sea, eso de que Tigres ya es grande, todavía no, compadre.
No, todavía no. Han hecho cosas muy, muy buenas en el fútbol mexicano, pero no. O sea, un equipo grande llena un estadio en Estados Unidos, lo reconocen en todo el mundo. Y ya, ha hecho cosas muy buenas Tigres, o sea, ha quedado campeón, que eso es fundamental para hacer historia, y hoy es una marca que por sus jugadores que trae, le ha dado vistosidad a su institución.
Va en el camino correcto, pero bueno, habría que ganar muchos títulos más para ponerlo, ¿no?, en esa etiqueta, en ese renglón, claro, con los grandes. Oye, Luis, ¿qué opinas del Tan Ortiz y su gestión al frente del América,
compadre? Bien, tranquilo, confianza. Opino que le ha dado serenidad, le ha dado confianza, y es lo que requiere hasta el momento un equipo plagado de nombres importantes, entre comillas. Pero si no queda campeón América, no va a servir de nada. Entonces, sí, Ortiz ha hecho un buen trabajo hasta el momento, pero pues lo tiene que culminar ahí en América, o quedes campeón o no sirve tu trabajo.
O sea, si Tan Ortiz y el América no son campeones, ¿Fernando Ortiz debe dejar el América?
No es que deba de dejar, porque no me corresponde a mí etiquetar si se va o no, pero no solamente Fernando, cualquier jugador, entrenador, la obligación y el compromiso es ser campeón en América. Yo creo que eso es la diferencia del equipo de las Águilas con respecto a los demás equipos del fútbol mexicano. Podríamos hablar de Chivas, que el equipo del pueblo y todo eso, pero nadie se atreve a decir estar en este equipo es para ser campeón, si no, no hay otro.
Y de jugadores en América, ¿cómo ves? Tú hablaste hace rato de la calidad de jugadores de nivel de selección mexicana y selecciones extranjeras que llegaban. Haz de cuenta que ahora me describiste a Tigres, ¿no? En su plantel, en vez de al América. ¿Qué opinas del plantel?
Sí, no, tiene buenos jugadores el América, pero sí, Tigres tiene, yo creo que tiene mejores jugadores en el papel, pero pues bueno, la diferencia es que a lo mejor el jugador de Tigres juega sin presión y juega a gusto y todo eso, y el jugador de América juega con esa responsabilidad, con esa necesidad de siempre ganar los partidos. Entonces, sí veo jugadores importantes en América, sí veo jugadores más importantes en Tigres en este momento, pero pues bueno, y aparte, Tigres ya lleva jugadores que tienen ya tiempo, y en América, pues bueno, ahí van.
Oye, y hablando de jugadores, que si de nivel o no nivel, ¿qué opinas de Marcelo Flores? ¿Infravalorado o sobrevalorado? ¿Será realmente la estrella, la joya mexicana que el fútbol a nivel selección está esperando?
Pues es que me gusta. ¿A quién no le gusta Marcelo Flores? Porque lo vemos jugando la sub, jugando en Europa, tocando puertas para tener esa oportunidad y convertirse en un referente de su equipo. Ojo, en un referente del Arsenal, de su equipo. Y no en el momento de la selección mexicana. No, todavía no. Entonces, decirte si es valorado.
Todavía no para la selección mexicana, Luis.
Mira, ahorita para mí sí que lo metan. Para mí, porque se necesita de gente sagaz, gente motivada, gente con hambre, obviamente muy bien llevada. Pero si juega a lo que no juega la selección mexicana, y él juega como juega en Europa, pues va a chocar. O sea, para que un jugador dé resultado tiene que jugar como juega en sus clubes. Y en la selección, pues tienes que armar ese rompecabezas. Yo creo que los chavos ahorita en nuestra selección por eso no han resultado buenos partidos positivos, ¿no? Buenos resultados, mejor dicho.
¿Y qué opinión te merece? ¿A ti te costó? No voy a decir la palabra.
Dila.
¿Te costó? Un huevo llegar a la selección y consagrarte, ¿no? A la selección. En tu época, pues muchos jugadores dicen, era más difícil, dicen algunos, llegar a la selección mexicana. Te pregunto esto porque los comodines, nosotros, los del micrófono, la prensa, para nosotros es muy fácil decir, oye, debería de llamarle a fulano, o por qué no le llaman a sutano, ¿no? Y de pronto podríamos pensar en que a lo mejor se devalúa la selección si es que llaman. Cuando llaman a muchos, criticamos que por qué ha llamado a tantos. Pero bueno, ¿no te parece de pronto que han faltado llamados para gente que está en un buen momento? Y te pongo ejemplos. Cuando León andaba bien, pues nunca llamó a Navarro, nunca llegó al Chapo Montes, terminó renunciando el Chapo. En el Atlas nunca llamó a Aldo Rocha o a Barbosa. En el Santos, pues nunca llamó hasta ahora a Acevedo, ¿no? Ya las últimas. Y a Omar Campos, el lateral izquierdo, jamás lo llamó. Ahora se habla, por ejemplo, en esta convocatoria última, del Pocho Guzmán y de Juan Pablo Vigón. ¿Estamos abaratando nosotros los medios la camiseta o realmente estamos poniendo el dedo en donde debe de ser al señalar que tiene que llamar a los que están en buen momento? Y Martino, pues yo siempre lo digo, es congruente con su incongruencia, porque como siempre es incongruente y sigue en esa, pues es congruente con su incongruencia, ¿no?
¿Qué pasa, no? ¿Cómo son las cosas? Miren, ustedes como obviamente el día a día es el fútbol, analizar, comentar, criticar y todo eso. Una de las cosas muy importantes que tiene la razón es debes de llamar a los jugadores que anden en mejor ritmo, pero no solamente en uno o dos partidos, sino en toda una temporada, que anden en un buen ritmo de juego. Y eso era lo que hacíamos nosotros. O sea, Bundis jugaba muy bien con Cardoso, Joel Sánchez siempre con el Tiburón, con las Chivas, Osvaldo Sánchez tanto en América como en Guadalajara, siempre un buen nivel. Hoy en día y desde hace un buen tiempo, los jugadores tienen, los chavos nuevos tienen un buen partido en dos o tres buen partidos en la liga y ya son candidatos a ser de selección nacional. Juegan en la selección nacional contra algún equipo inferior y juegan muy bien, con todo respeto, pues ya son candidatos a salir de Europa. Entonces, pues no, yo siento que sí tiene que llamar a los que estén en un mejor ritmo futbolístico, y cuando los llamen, lo vuelvo a decir, armar ese rompecabezas a nivel cancha que te permita tener un ritmo de juego, una continuidad, no que vengan otros jugadores de mexicanos del extranjero y que no juegan y que los pongan a jugar, pues no rinden, no tienen ese ritmo, entonces ese feeling. Entonces calidad la hay. Yo estoy esperanzado en que ojalá los chicos que estén se prendan y tengan esa viveza y esa hambre por hacer algo por la selección y por sus carreras, vaya.
Oye, compadre, en la selección mexicana, a lo largo de la historia, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero siempre ha habido indisciplinas y siempre se han sabido algunas de las indisciplinas y en algunos casos más graves que en otras y lo que tú me quieras y tú me digas. Y unas cuantas más que nunca se supieron, etcétera. El Chicharito, marginado por una indisciplina, no sé si te enteraste más o menos de la versión de la cual X. ¿Será algo realmente que no se puede perdonar a Javier Hernández? Porque hablamos de buen momento, Javier Hernández está viviendo un gran momento en un equipo que tú jugaste, está haciendo goles, tiene carácter, tiene personalidad, es el goleador histórico de la selección. De plano, tanto así.
Personalidad, espérame. Personalidad. Si tuviera personalidad, diría por qué no está en la selección. Si tuviera personalidad, si tuviera los pinches huevos, diría por qué no está en la selección. Levantaría la mano. No lo hace. Dentro de nosotros sabemos o nos imaginamos el por qué no está. Beto, lo que tú quieras. Pero jugadores como Zlatan, como Hulk, como Simeone, como Gattuso, dicen cosas, externan cosas futbolísticamente, y pues ahí está. Y Javier, se quiere hacer, y lo he dicho, se quiere hacer el santo y por mí no queda. Entonces, pues, cabrón, si estás jugando muy bien y y puede ser una pieza importante en nuestra selección. Lo ha hecho, lo ha comprobado con los goles que quiere que sea, y lo que lleva. Pero pues si no, si tienes ese carácter, pues externalo. No digas, no te laves las manos queriéndote ser de otra forma, cuando realmente no es así. O sea, para engañar, engañe a otros, a los que estuvimos ahí dentro en ese cuadrito y sabemos a quién decirle las cosas y sostenerlas, eso es otro bueno.
Le faltó salir y decir me equivoqué, ¿no? Una conferencia en su momento, me equivoqué, ofrezco una disculpa, bla, 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 bla. Hablar con el Tata, con quien tendría que hablar, y quizá hoy estaría en la selección, ¿no? En esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, compadre, por último, el Mundial, ¿con o sin Javier Hernández para México será el mismo?
Con o sin él, y si está el que esté, tenemos que prepararnos a toda madre. Tenemos que tener una gira que no creo que la vamos a tener, una preparación de 2 meses como la tuvimos. O sea, que nos veamos, que ellos se vean hasta en la sopa, que sepan a qué van a jugar, mínimo un mes de preparación, un mes juntos. Y los que vengan, los chavos en el extranjero y todo eso, que es muy difícil, Gustavo, es muy difícil que los equipos hoy en día te presten al jugador y la selección, y más en un mes o todo eso, esta gira. El Mundial es en noviembre, ahora sí que va a ser atípico lo que vamos a vivir, porque en Qatar obviamente el invierno en ese sentido no hay tanto calor, pero sí se va a necesitar una preparación importante, y que le cambie, ojalá y nos cambie el panorama y le cambie la cara a la selección que está ahorita actualmente, el Tata Martino, ¿no? Y eso, pues, simplemente los únicos responsables de esto son los jugadores que vayan a estar.
Compadre, para terminar, duelo de estrellas MLS, Liga MX. A ti te tocó, fíjate, has sido pilar de un chorro de cosas, compadre. Tocó ser pilar de la MLS, te tocó ser pilar de ese tipo de partidos, te tocó ser pilar de Tigres en su momento, y me podría ir avanzando con los pilares que has formado, pero...
Hasta del barrio.
Bromas, hasta del TikTok y la madre, ¿no? Pero...
También igual.
Pero, oye, ya es una realidad el partido de estrellas entre la MLS y la Liga MX. Yo siempre he dicho que la MLS le va a comer el mandado a la Liga Mexicana, si no es que ya se lo está comiendo, ¿no? O va a ser mejor liga por la infraestructura.
En cuestión de show business y todo eso, sí. Nuestros vecinos obviamente son maestros en ese sentido. Y son atractivos estos partidos de la MLS y todo eso, pero no perdamos el tino de que es solamente un partido de exhibición. No refleja lo que es nuestra liga mexicana en comparación con la liga MLS. Sí, efectivamente, la MLS ha crecido enormemente, pero nosotros tenemos una solidez en base en jugadores recorridos a nivel mundial y en cosas que hemos hecho futbolísticamente, ¿tá? A comparación de los equipos que tiene la MLS.
Padre, te agradezco mucho, te valoro mucho tu tiempo, sabes que te aprecio, que te quiero y no me da pena ni empacho decírtelo. Te valoro mucho que hayas platicado conmigo aquí en Tiro Directo en Footbox. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto para comer y para tomarnos un par, ¿por qué sí? No, padre.
¿Cómo no? Seguro, mi Gus. Te mando un abrazo y saludos a todos ahí que ven ese
abrazo, mi querido Luis Hernández, el matador. Abrazate. En Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.